Ministerio del Interior cubano afirmó que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos, interceptada en sus aguas territoriales, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las tropas guardafronteras, que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.
4 de los tripulantes de la lancha fueron abatidos por las fuerzas cubanas y los otros 6 resultaron heridos. Además, un oficial cubano tuvo que ser atendido.
El Ministerio del Interior indicó que todos los heridos son cubanos residentes en Estados Unidos. Además, informó de la incautación de fusiles de asalto, armas cortas y artefactos explosivos de construcción artesanal, como cócteles Molotov, por ejemplo, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje.
Entre los heridos destacó a Mijail Sánchez González y Leordán Enríquez Cruz Gómez, que el gobierno cubano ya había incluido en su lista terrorista.
Rusia calificó de provocación agresiva de Estados Unidos contra Cuba el incidente ocurrido en la víspera con una lancha rápida con bandera estadounidense en aguas territoriales cubanas.
Se trata de una agresiva provocación de Estados Unidos cuyo objetivo es escalar la situación y desatar un conflicto, declaró a la agencia rusa TASS la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova.
Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que en su país se responderá en consecuencia una vez dispongan de todos los detalles sobre el operativo.
El gobierno de Estados Unidos relajó el bloqueo petrolero impuesto a Cuba y eximirá de sanciones a las empresas que soliciten licencias para vender crudo venezolano a la isla, con ciertas restricciones y a través del sector privado.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que emitirá licencias para que las empresas que quieran hacer transacciones de venta con crudo venezolano y sus derivados hacia Cuba puedan hacerlo sin ser sancionadas por Washington.
Barry Pollack, el abogado principal del presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, notificó ante el Tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro norteamericano ha bloqueado una licencia para que el gobierno de Venezuela pueda pagar su defensa.
Una carta al juez Alvin Hellerstein, que dirige el caso de la justicia de Estados Unidos contra Maduro y fechada el pasado 20 de febrero, pero hecha pública hoy, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro está interfiriendo en el derecho a la defensa de su cliente.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con miembros de la Cámara Africana de Energía en Caracas con el objetivo de evaluar la cooperación petrolera para fortalecer este sector entre el país y las asociaciones que agrupan a los países con crudo en África.
En el canal estatal venezolana de televisión transmitió imágenes del encuentro que se dio en el Palacio Presidencial de Miraflores, que es la sede del Ejecutivo, sin que hubiese declaraciones.
La Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco, en México, informó el total restablecimiento de sus principales destinos turísticos y la operación regular de su conectividad aérea y terrestre después de los incidentes violentos tras el operativo en el que resultó muerto el líder del cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, alias El Mencho.
La dependencia señaló que el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó desde el 24 de febrero la recomendación temporal de resguardo emitida tras los acontecimientos.
También sostuvo que volvió al esquema ordinario del Travel Advisory, en el que Jalisco se mantiene en nivel 3, que plantea reconsiderar el viaje con la oportuna aclaración de que el área metropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta, Chapala y Ajijic están exentos de esa recomendación.
La Secretaría de Turismo indicó que las aerolíneas restablecieron sus itinerarios en rutas nacionales e internacionales y conservan su programación conforme a lo previsto.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca del espaldarazo que dio ayer el presidente Gabriel Boric al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, que está en el ojo del huracán, después de la tramitación rapidísima que se hizo de la solicitud de la concesión por parte de los chinos, de la concesión del cable marino desde Hong Kong hasta Chile, hasta la región de Valparaíso, específicamente con. Estaremos hablando de todo eso. También les contaremos acerca de la actitud que ha mantenido la oficina del presidente electo José Antonio Kast respecto de este caso. Se suspendió una reunión entre el ministro entrante y saliente de Transportes, simplemente Luis de Grange dejó esperanzado a Juan Carlos Muñoz, en una decisión que llamó muchísimo la atención en el día de ayer. Todo eso mucho más en segundos.
La Embajada de Italia y el Comites lanzan un sondeo dedicado exclusivamente a los italianos que aún no han transmitido la ciudadanía por beneficio de ley a sus hijos menores según la nueva ley del 2025. El formulario estará disponible en la página web de la Embajada y del Comites hasta el 28 de febrero.
Este marzo regresa full con Ruta del Maipo. Porque queremos que comiences el mes bien recargado, participa por dos gift cards Cencosud de 500 mil pesos. ¡Sí, 500 mil pesos! Y además por 20 gift cards en combustible Full Copec que estaremos sorteando todas las semanas. Solo debes ingresar a rutamaipo.cl, pagar tu cuenta TAG entre el 9 de febrero y el 6 de marzo de 2026 y listo. Ya estarás participando para arrancar marzo a full. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías. Conexiones que inspiran. Revisa bases y condiciones en rutamaipo.cl.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de 1 millón de pesos en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito 1,006,600 pesos.
Cuando la asistencia y los turnos no cuadran, el día de pago se complica. Para que eso no pase, mejor activa el modo Talana. Mantén el control de la asistencia, visualiza y gestiona contratos, ausentismos, horas extras, licencias, bonos, gratificaciones y más. Con Talana, evita errores y paga remuneraciones sin miedo. Todas las soluciones para la gestión de personas en un solo lugar. Conócelas en talana.com. Talana, tecnología humana.
Imperdible. Outlet escolar en Buale. Liquidación total. Fajo de papel lustre a solo 390 pesos. Set de 12 lápices grafito a solo 890 pesos. Plasticina 12 colores a solo 990 pesos. Además, aprovecha hasta 30% de descuento en cuadernos Artel y ProArte. Visita nuestras tiendas o compra en Buale.cl. Buale. Buale.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Con nuestras tazas, convierte tu ahorro en ganancia. Con los depósitos a plazo de UnionCop, simula tu inversión en unioncop.cl y abre tu depósito a plazo en nuestras oficinas. UnionCop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Información precisa y plural. Radiograma.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 12,8 grados, la humedad es del 55%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado con algunas nubes muy ocasionales en la tarde y una temperatura máxima de 30 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está despejado, la temperatura es de 11 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con cielo despejado y una temperatura máxima de 22 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Ads. Presenta Kian Health, una app para tu bienestar emocional.
Vestidos de gendarmes, dos reos de alta peligrosidad se fugaron desde la ex penitenciaría de Santiago y son intensamente buscados.
Que estas personas pudieron evadirse asumiendo la identidad de gendarmes, tuvieron la oportunidad de cambiar sus ropas cotidianas.
El presidente Gabriel Boric volvió a defender al ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, tras las críticas y la tensión diplomática con Estados Unidos por el proyecto de cable submarino chino.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo.
La futura vocera de gobierno, Mara Cedini, indicó que una vez que José Antonio Kast asuma la primera magistratura, se tomará una decisión sobre la iniciativa que molestó a la Casa Blanca.
Nosotros a partir del 11 de marzo, con toda la información disponible, tomaremos una determinación y voy a insistir con el objetivo de que Chile esté primero.
A la espera de la convocatoria al cónclave y al comité político ampliado, el oficialismo afina su reordenamiento para asumir la oposición y el debate del tono y la estrategia frente al próximo ejecutivo.
Creo que nuestro país ya no merece más polarización.
Seremos una oposición inteligente, mano tendida para todo lo que mejore la vida de las familias y puño firme frente a cualquier retroceso.
Un error administrativo en la tramitación de dos contratos especiales de operación de litio llevó a que la Contraloría rechazara su toma de razón, lo que reavivó las críticas en torno a la Estrategia Nacional del Litio.
Chile se está farreando su litio justamente por crear artificios tan anómalos como es el CIOL.
Tengamos una gestión ágil en eso.
El Consejo de Monumentos Nacionales decidió devolver la estatua del general Manuel Baquedano a su ubicación original en el sector de Plaza Italia, tras más de 3 años en el Museo Histórico y Militar.
Nuestra intención, si todo sigue en orden, es que el general Baquedano esté en el lugar donde nunca debió irse antes del 11 de marzo.
El séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 17 de marzo la audiencia con la que el suspendido conservador de bienes raíces de Puente Alto, Sergio Jaber, espera eliminar el arresto domiciliario total.
Como defensa siempre estamos evaluando todos los escenarios posibles y eso es todo lo que podemos referir por el momento.
Yo no creo que acá esto coincida necesariamente con algún interés estratégico de alguna parte, de precaver.
Mañana se revisarán las medidas cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadwe.
En este caso se consulta sobre la medida cautelar de privación total de libertad del imputado al domicilio y esta medida se le aplican en relación a su procedencia, duración, impugnación y ejecución.
Hasta mediados de marzo se extendió el plazo para realizar diligencias en la casa de Julia Chuñil. La delegación presidencial confirmó que continuarán apoyando la investigación.
Si hay una extensión de la diligencia, continuará nuestra participación en ese ámbito para poder facilitar el trabajo que la justicia tiene que llevar adelante.
Fue capturado el reo que se había fugado desde la sala de audiencias del juzgado de garantía de Colina.
La PDI encuentra al imputado en la cercanía de su domicilio, específicamente en el sector de 21 de mayo, quien se encontraba escondido en la casa de un amigo.
Con arraigo nacional y firma mensual quedó la influencer y cantante Fran Mayra, quien fue detenida por colisionar con un motociclista en Lo Barnechea.
Que la persona que pasó el accidente se recupere, eso es lo más importante. Y solo quiero decir que fue un accidente, a cualquiera le puede pasar. Venía en camino a mi casa, llegando al trabajo, y lamentablemente pasó un accidente. Nunca me había pasado algo así.
En noticias del exterior, Cuba afirmó que los 10 ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos, interceptada en sus aguas territoriales, tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas.
Representantes del gobierno de Donald Trump rebajaron la posibilidad de que el arancel global del 15% entre en vigor de manera general y lo condicionaron a la marcha de los acuerdos comerciales bilaterales.
En el deporte, O'Higgins de Rancagua superó en los penales al Bahía en Brasil y calificó a la última fase de clasificación en la Copa Libertadores de América.
Es imposible no emocionarse, porque es muy difícil para nosotros competir contra esta clase de equipos. Me siento un privilegiado de formar parte, tal vez hoy, de uno de los capítulos más lindos de la historia de este club.
Por los octavos de final del Abierto de Tenis de Santiago, Cristian Garín enfrenta a Sebastián Báez y Alejandro Tavilo se mide con Thiago Tirante.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
7 de la mañana, 15 minutos.
Auditores nos informan de dos incendios. Uno que se produce camino al aeropuerto a la altura de Renca. Hay muchas llamas y humo. Esto es camino al aeropuerto a la altura de Renca. Ese es uno.
Y también nos dicen que hay un incendio en Domingo Santa María a la altura del 2000 en Independencia, a dos cuadras de la carretera. Se trataría de un galpón. Nos están informando de distintos antecedentes. Se ve una nube negra desde distintos sectores de la capital. Nos informan auditores. Vemos imágenes también a través de biobiotv.cl. Y hablando de nuestros auditores, estamos en contacto con uno de ellos. César está en línea. César, muy buenos días.
Hola, César. Buenos días, ¿cómo estás? Hola.
Muy bien, y usted cuéntenos, ¿qué pasó?
Mira, yo vivo muy cerca de la empresa, parece la empresa Italmod la que está acá, que es una empresa de tela, de vestimenta, de ropa de mujer.
Italmod.
Italmod, sí, se ve una nube muy grande, muy negra.
Y, ¿desde dónde nos llama usted?
Sí, ¿de dónde?
Yo estoy específicamente en la calle Nueva 1, acá en la Comuna Independencia.
Ah, ya, perfecto. Pero esto es en Independencia, porque auditores nos hablaban, César, nos comentaban de este incendio y nos decían que es a la altura de Domingo Santa María, cerca de la altura del 2000.
No, esto es Domingo Santa María, pero en la Comuna Independencia. Yo estoy acá en la Nueva 1 y veo la humadera súper grande.
Ya, ahí sería. Sabemos que bomberos están llegando al lugar, no sé si ya llegó, pero por lo menos hay varios carros que iban en camino hace algunos instantes.
Sí, se escucha la sirena, pero es bastante grande. De hecho, desde mi casa se ven las llamas igual.
Acá nos escribe otro auditor, Alexis César,
que tenemos
nos
dice, imágenes de una cantidad de llamas enormes y muy altas, gigante. Además.
Y un humo muy negro también, nos dicen.
Sí, muy negro el humo que sale.
Domingo Santa María con Nueva 5 también nos mandan una imagen en Independencia.
Claro, entre Nueva 5 y Nueva 1, más o menos.
Perfecto. Bueno, esas son las intersecciones.
Muchas gracias, César.
Ahí se escucha, de hecho, también las sirenas. Que estés bien,
y César. Y ahora vamos hasta una de nuestras unidades móviles, Cristian Borkowski.
Sí, ya llegamos, Tomás, acá al sector de Domingo Santa María. Están ustedes viendo lo que describía nuestro auditor. Nosotros estamos justamente acá a la altura de la calle Domingo Santa María, 2401. Hemos llegado con bomberos y ustedes pueden ver, wow, la dimensión que se genera acá. Ustedes pueden ver las imágenes completamente elocuentes. De hecho, donde estamos nosotros a esta altura, sentimos claramente la temperatura del fuego. ¿Qué nos han dicho? Se trataría de al menos un incendio aparentemente en un lugar comercial, es un taller mecánico, creemos, por lo que se ha dicho, pero hay plásticos enrollados en el interior de lo que se puede ver acá en este sector, muy cerca de la autopista central. Bomberos ha desplegado la segunda alarma de incendio en este sector y claramente está todo descontrolado. Ustedes pueden ver las imágenes como incluso hay personas que están sacando los vehículos, aparentemente desenganchándolos, no lo pueden hacer andar. Y ahí al fondo se puede ver, vamos a tratar de hacerle un zoom para que ustedes puedan ver, el incendio se está propagando donde están los vehículos estacionados. Es decir, esta es una situación muy compleja la que se está desarrollando acá a esta hora de la mañana en la comuna de Independencia. Hay mucho movimiento de bomberos acá en el sector, entran, salen y arman las tiras de bomberos, conocidas como nosotros, como mangueras. Y estas son las que sostienen la presión del agua para poder entonces comenzar a arrojarla. Están entrando con equipos de autonomía respiratoria los voluntarios de las varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que están llegando entonces a este lugar. Un siniestro completamente descontrolado que, como decía nuestro auditor, se ve desde diferentes puntos de Santiago. Y esto tiene que ver justamente con la emergencia que se está desarrollando a esta hora de la mañana. Vamos a ver si podemos preguntarle a la gente acá. Hola, buenos días, disculpen que los moleste, soy de la radio, ustedes son vecinos acá del sector. Cuéntame un poco, ¿tú te enteraste de esta situación? ¿Cómo está llegando recién? Entiendo. Con las bodegas. Perfecto. ¿Tu bodega? ¿Está allá?
No,
perfecto. Listo, te dejamos, muchas gracias.
Bueno, ahí nos decía esta persona que es el dueño de las bodegas colindantes, que hasta el momento dice no le ha pasado absolutamente nada a Tomás, María José, pero claramente tiene que ver justamente con esta emergencia que para nada está controlada. Bomberos está acá disponiendo de todos los servicios. Ahí vemos cómo los trabajadores mueven grúas a horquillas para tratar de salvar los elementos. No sabemos ¿De qué se trata? ¿Qué es esta fábrica o qué es esta bodega? No se sabe. ¿Qué es esta fábrica?
De telas.
Ah, por eso arde tanto. Ya, por eso arde tanto. Gracias. Ahí esta persona que estamos entrevistando nos dice que son de telas. Ahí están sacando, por ejemplo, una grúa horquilla. Subió una camioneta y la está sacando con las horquillas. Ustedes pueden ver el movimiento que estamos mostrando en vivo a esta hora de la mañana. Esa es, digamos, la desesperación que están teniendo los funcionarios, los trabajadores, para poder rescatar lo que está más cerca. Sí, nos están sacando los voluntarios y le vamos a hacer caso porque en realidad está muy compleja la situación. Miren, acá está con todo el tránsito suspendido Domingo Santa María, Avenida Domingo Santa María con Germán González. Esa es la dirección. Les vamos a mostrar una perspectiva y nosotros nos pusimos atrás del camión, que es donde nos pide bomberos que nos ubiquemos. Y así se ve la imagen, Tomás. Por favor, díganme algo, si es que tienen, por supuesto, alguna opinión respecto a esta situación, a este incendio que se está viendo de diferentes puntos de Santiago.
Cristian, sí. Recién los bomberos pudieron instalar las líneas de agua, ¿no?, para combatir el incendio, porque estaba descontrolado, pero además no estaba siendo combatido, porque además esto es como una tea, para que nuestros auditores que están... sus auditores en la radio, para que sepan, las llamas son altísimas, las llamas salen a través del techo y son muy muy altas en estos instantes con esta marea. Es impresionante. Ahora, esto nosotros lo estamos transmitiendo en directo a través de BioBio TV. En BioBio TV están las imágenes en directo, único medio en estos instantes transmitiendo del lugar de este incendio grande, importante, que se registra en ese lugar. ¿Nos puedes reiterar la ubicación, por favor, Cristian?
Sí, es Avenida Domingo Santa María con Germán González, en la comuna de Independencia. De hecho, viene llegando el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago acá. Claramente le vamos a entrevistar después, porque ahora tiene que enterarse él de lo que está quemándose, de lo que está afectando acá. Aquí vemos los voluntarios, no les vamos a estorbar, estamos a distancia, como... Tú puedes, y lo decías recién, Tomás, muy, muy cierto, el fuego está descontrolado porque bomberos todavía no lo está combatiendo. Ahí ustedes pueden ver cómo recién están bajando las tiras de los carros bombas para poder conectarla al grifo, a la red húmeda, y posterior a eso comenzar a combatir el fuego. Y es por eso que este está completamente descontrolado. Miren, nosotros nos vamos a poner al lado de la pared acá. Hay gente que está sumamente desesperada acá tratando de ayudar. Pero claramente, mira, donde estoy yo, para que te hagas una referencia, yo estoy acá en la entrada, donde está el comandante. Seguramente en algunos minutos más nos van a sacar de acá, pero es lo más cerca que podemos estar. Y estamos acá en el muro perimetral de la entrada de esta empresa, que es de géneros, aparentemente de telas. Pero la temperatura se siente aquí fácilmente, y aquí la gente está con lo que puede, con lo puesto, prácticamente ayudando a los bomberos a desplegar las tiras de bomberos, cosa de que puedan llegar lo más rápido al foco del incendio. Hay mucha desesperación acá, producto de esta situación que se está generando entonces a esta hora de la mañana.
Borco, ¿cuántas compañías de bomberos han entrado?
De telas, es la fábrica entonces, Tomás, y claramente siguen llegando, escuchen.
Sí.
Siguen llegando carros especiales con telescópicas que tienen los 30, 40 metros de altura aproximadamente. De hecho, ya vemos una que está desplegada acá.
Para poder combatirlo desde arriba.
Claramente. Ahora miren, bomberos, escuchen ustedes el sonido. Ya, ese sonido que ustedes estaban escuchando, vamos a hacerle suma a la cámara de BioBio TV, corresponde al trabajo con los emeriles angulares, con los que está trabajando bomberos para abrir las compuertas que están cerradas, ya están dilatadas, el metal se dobló, las puertas son justamente de lata y de metal para justamente tratar de abrirlas y poder ingresar. La temperatura es potente acá donde estamos nosotros y es por eso que nos vamos a salir de acá a la espera. Hay civiles en el interior. Entendemos que ellos deben ser los propietarios de esta justamente industria de telas, que es la que se está quemando, como se pueden dar cuenta, en este voraz incendio, Christian, completamente descontrolado a esta hora de la mañana, Tomás.
Cristian, las mangueras que estaban siendo en este momento desenrolladas y para llegar hasta el fuego, ¿están funcionando? ¿Comenzó el combate o todavía no al incendio?
No, todavía no. Hay algunas que sí, pero estas todavía no. Estas no tienen la presión. Todavía porque no se está conectando a la grifería. Hay una que sí ya está conectada, se nota que está con presión y justamente esta situación está siendo vista por los voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Pero claramente hay un tema de combate, todavía no están habilitadas la mayoría de las de las tiras o las mangueras, Tomás.
Cristian, ¿cómo se llama la empresa que está siendo afectada por este incendio?
Perdón, repíteme la pregunta que justamente
sí.
Sí,
¿nos puede señalar cómo se llama la empresa que está siendo afectada por el incendio?
Mira, según el color de la pared y que corresponde a la dirección 2401 de Domingo Santa María, la empresa sería Textinza. Mira, voy a tratar de hacer un zoom para que ustedes puedan ver. Corrígeme si se ve borroso, pero
se
eso
dice
es lo que
claro, Textinza.
Textinza, pero ¿esa Textinza, es la empresa o es otra la que está al interior?
Esa es la empresa.
Ah, esa es la empresa.
No, corresponde al mismo color del muro de la empresa, donde están las cámaras y donde está el portón de entrada por donde ingresaron los bomberos. Así que nosotros deducimos que, como nos han dicho que es una empresa de textiles y de telas la que se está quemando, el nombre corresponde a algo parecido. Y corresponde también a la dirección, es justamente lo que nosotros podemos pensar de que se trata justamente de una empresa con ese nombre. Mira, Tomás, en realidad el fuego está completamente descontrolado.
Totalmente.
Y ahí ustedes pueden ver que estamos detrás del camión de bomberos, pero las llamas ahora aumentaron su altura, están aquí aproximadamente a unos, que diría fácilmente unos 20 metros de altura, las llamas. El humo, ¿para qué decirlo? Vamos a hacer un zoom back acá para que ustedes puedan ver la dinámica. Mira, esta es la perspectiva del hongo que se está viendo a esta hora.
Cristian, ¿hay alguna posibilidad que este incendio se extienda a propiedades vecinas o esta propiedad está aislada?
Por supuesto que hay posibilidades. De hecho, la persona que logramos entrevistar es el vecino, que está sumamente preocupado porque dice que las bodegas de él están al costado. No nos dijo el contenido, pero nos dijo que las bodegas de él están al costado de la empresa que se está quemando. Y por eso que claramente hay un peligro evidente de propagación. Lo que escuchamos acá a distancia son las sirenas de los bomberos que siguen llegando, pero también el trabajo que están desarrollando los esmeriles angulares de bomberos para cortar las puertas metálicas que están completamente colapsadas producto del calor. Estas se doblaron, colapsaron, entonces no se pueden abrir. Las cerraduras dejaron de funcionar y es por eso que las están cortando con los esmeriles angulares respectivos. ¿Siguen algunas mangueras con la presión correspondiente? Perdón, María José.
Sí, no, ¿en cuánto rato más podría comenzar el combate directo? Porque uno ve que las llamas, desde que tú llegaste y comenzaste este despacho, estaban un poco más, más abajo. Claramente el fuego está totalmente descontrolado. Vemos mucho movimiento de bomberos a través de las imágenes, pero todavía no comienzan el combate y claramente está el riesgo de que se pueda propagar a las tiendas que están en los costados. ¿Cuánto rato más debería pasar para que empiecen a combatirlo?
El combate ya comenzó, hay que decirlo. El protocolo de bomberos es que primero arman, como dicen ellos en la jerga bomberil, arman las tiras, las conectan a los grifos a los carros bomba, y esto con la presión suficiente para tirarle agua al foco. Pero claramente acá estamos hablando de un contexto donde se trata de una fábrica de elementos combustibles, claramente combustibles como son las telas, los géneros que han ardido, como ya se pueden dar cuenta, en esta magnitud. Claramente, es toda parte del protocolo que se está desarrollando, no lo están haciendo de manera lenta, sino que de la manera que pueden para poder avanzar en el combate. Pero el combate ya comenzó. Los resultados, que es diferente, no son visibles inmediatamente. Ahora, si te das cuenta, María José, tú también, Tomás, el humo es de color negro, lo que habla de la combustión, no de la evaporación. Por lo tanto, aquí es evidente que no hay un control absoluto de este siniestro que se está desarrollando hasta ahora. Siguen llegando los comandantes, ahí ven al otro comandante, que justamente es el Cuerpo de Bomberos de Santiago, se caracterizan por su uniforme blanco, y justamente le vamos a preguntar a ellos en unos minutos más. La calle está con todo el tránsito cortado, ¿para qué hablar de ello? Mira, nos vamos a acercar a un carro con telescópica, y acá hay algo de sugerencia respecto también a la consulta que nos hacía María José. El carro no está funcionando todavía, deben tener algún problema de presión, o deben tener algún cálculo para poder lanzar a esta altura el agua. Ustedes se dan cuenta que la telescópica que tiene este carro bomba está desplegada justo en dirección hacia el incendio, pero no están lanzando el chorro todavía. Debe ser porque deben tener algún problema con la grifería, deduzco yo, se lo vamos a preguntar al comandante en algún minuto, pero claramente es un tema complejo. Íbamos donde Carabineros, pero Carabineros se alejó, así que nos vamos a quedar acá porque tenemos mejor imagen del incendio. Sí, Tomás.
A mí me da la impresión que, a ver, lo primero, esto es combustión total, o sea, aquí hay una pérdida total, eso es lo primero. Aquí no hay nada salvable por la magnitud del incendio, por las enormes llamas, eso es lo primero. Lo segundo es que la labor de carabineros, de bomberos, va a ser que no se expanda este, que lo confinen, el incendio, que no se expanda, pero yo creo que no tienen ninguna posibilidad en estos instantes de apagar eso, porque esto es una tea ardiente, con llamas enormes. Yo creo que es imposible en estos momentos, me da la impresión, apagarlo, y por lo tanto la idea va a ser que se consuma lo que hay ahí. No queda otra. Lo tercero, ratificar que esto es en Domingo Santa María con Germán González en la comuna de Independencia. Y esto para todos los auditores, por los telespectadores, nosotros estamos en BioBio TV con imágenes exclusivas, para que entienda, porque mucha gente desde distintos sectores de Santiago está viendo esta humareda, este hongo gigantesco, y por lo tanto, para que sepan exactamente dónde esto se produce. Seguimos contigo, sí.
Sí, Tomás, mira, de hecho nosotros seguimos caminando hacia el poniente por Domingo Santa María, y cómo vemos cómo bomberos están saliendo de un domicilio. ¿Por qué? Porque la fábrica que se está quemando está al lado de viviendas particulares.
Eso claro. Hay casos lo que te acá. Preguntaba.
Sí. Esperemos que el cortafuegos en este caso funcione, pero claramente podría haber afectación a particulares acá. Esto no nos lo ha dicho nadie. Lo estamos viendo nosotros acá en el lugar. Estamos viendo cuál es el límite justamente de esta emergencia. La fábrica que se está quemando y el fuego está prácticamente tocando el techo de las casas vecinas acá en el sector. Una situación sumamente preocupante. No nos han dicho si esta casa está ocupada, está con habitantes, o si han evacuado a las personas, pero claramente han abierto la puerta para, en el fondo, justamente estirar las mangueras y poder llegar al foco del incendio y evitar que estas casas se quemen. Lo que estamos viendo son imágenes completamente en vivo de lo que estamos mostrando acá, pero claramente la imagen habla por sí sola. Tomás, María José, incendio completamente descontrolado a esta hora de la mañana. Vamos a ver si, mientras ustedes hablan conmigo, a ver si nos podemos acercar a hablar con carabineros.
Sí, sí, lo que pasa es que yo tengo la impresión, pero tú estás ahí, vemos las imágenes desde los estudios, tengo la impresión que las llamas están más altas, incluso sí, que hace algunos instantes.
Más altas.
O sea, sí. esto está empeorando, no está mejorando.
Cristian nos hablaba de llamas que podían llegar a los 20, 25 metros. Yo la verdad, desde acá, claro, uno puede hacer un cálculo leve, pero están muy altos. Y llama la atención, que es lo que yo le preguntaba a Borco, que uno ve mucho movimiento de bomberos. Muchísimo, muchos carros de bomberos que están desenrollando mangueras, que están conectando con la red húmeda, pero no vemos agua.
Vamos, sí, contigo. Cristian.
Sí, estamos con el mayor Hernández, que nos va a dar información de lo que tiene. Sabemos que esto está recién comenzando. Mayor, gracias por atender los micrófonos de BioBio la radio.
Le agradezco, la verdad es que en este momento está un poco procediendo, pero principalmente tenemos un incendio de gran magnitud que está afectando a una cuadrícula bastante grande y extensa en el lugar. Ahora estamos procediendo con personal de bomberos y esperando unidades especializadas en apoyo.
Perfecto. ¿Hay una casa al costado por la que entró bombero ahí evacuado?
Sí, hay casas que se están evacuando. Perfecto. Después, si gusta, podemos acercarnos. Gracias.
Gracias a usted. El mayor muy ocupado, pero se dio el tiempo para poder atendernos, el paréntesis dentro de la emergencia, y nos explicaba ahí Tomás, María José, lo relevante que tiene que ver con todo esto. Acá los vecinos de las casas del frente están saliendo justamente porque, claro, se despertaron con la emergencia producto de la sirena. ¿Cómo?
A las 7 de la mañana.
Cuénteme un poquito, aquí hay un vecino. A las 7 de la mañana empezó.
Ya.
Y, oiga, describa un poco, porque yo siento la temperatura de acá.
Yo la cagás calor.
Sí.
Yo vivo
encima al lado de una fábrica de
plástico. Yo a las 7 estaba tomando el avión en la esquina y vi la humera al tiro.
¿Y ahí sintió la sirena y todo?
No, ya.
Perfecto. A ver, gracias, amigo. Y usted, señor, me decía que acá al otro lado hay una fábrica de plástico.
Tanto a esto hay una fábrica de plástico. Son como tres fábricas las que están juntas aquí. Sí, como tres o cuatro fábricas que están aquí adelante.
Sí,
adelante, o sea, textil.
O sea, el estacionamiento corresponde a tres fábricas. ¿Esto
sí,
podría entender?
Sí, a tres fábricas. Todo esto es el estacionamiento. Esta es la parte donde se guardaban las telas de exportación aquí de este lado. Y más atrás hay una fábrica de plástico. Y otra, ahí atrás hay una, como un aserradero donde hacen muebles.
O sea, puros materiales combustibles.
Puro material combustible. Yo creo que es difícil que lo apaguen rápido. Le va a costar mucho a bomberos apagarlo.
La temperatura se siente hasta acá y estamos al otro lado de la calle.
Estoy transpirando. Yo trabajé aquí y me da una pena terrible ver esto. Imagínense, yo vivo aquí cerca y...
Sí, o sea, destrucción total hasta ahora.
¿Cuántos compañeros van a quedar sin trabajo? Toda la cuestión es fome.
Lamento. Muchas gracias, amigo, de verdad.
Bueno, gracias a usted.
No, a usted. A usted le agradecemos justamente a los vecinos que están acá porque nos están dando el testimonio in situ. Acá Tomás, María José, este señor que entrevistábamos nos ha confirmado que en el sitio que se está quemando hay tres fábricas. Una de género, hay otra que tiene que ver con elementos combustibles, una fábrica de muebles. Ustedes entenderán que fábrica de muebles tiene madera, tiene barniz, tiene elementos altamente combustibles, y es una situación muy compleja la que se está desarrollando acá, Tomás María José.
A ver, lo que entendemos es que está la textil industrial Satextinsa, textil industrial Satextinsa que se quema en estos instantes. A un costado, en la parte posterior, pero colindante, está la fábrica de plásticos Carlos Valenzuela, fábrica de plásticos, que está en ese lugar. Sellería Carlos Valenzuela, que se llama esa fábrica de plásticos. Más atrás está un local comercial que se llama La Moto Mini Market. La Moto Mini Market. Estamos mostrando imágenes en estos instantes, desde la parte superior, una imagen aérea, de lo que es el lugar con todas las indicaciones que le estamos dando. Entonces sería la textil industrial Satextinsa la que se está quemando en estos instantes, pero no se descarta que haya alcanzado la fábrica de plásticos que está en la parte posterior. No lo sabemos, porque es imposible entrar a ese lugar por el incendio gigantesco que hay en estos momentos. Cristian, ¿logró bomberos comenzar a combatir el incendio? Parece que sí, me da la impresión, que ahora sí hay agua, sí. Y sí hay presión. Ahora sí.
Mira, ¿no? Vamos a hacer el zoom, sí. Vamos a ver los bomberos que están en la techumbre
y ahí,
de uno de los galpones. Claro, riesgo también para ellos porque estos recintos pueden colapsar.
Sí.
Ahora, ese techo no corresponde a una casa particular, corresponde a parte del estacionamiento, parte de las tres fábricas. Y ustedes pueden ver la perspectiva. Uf. Esa es la altura de las llamas, María José, frente a tu pregunta, tu consulta.
Claro.
Mira tú lo que mide una persona, 1.80 m en promedio, un bombero. Y mira las llamas. Las llamas deben medir por lo menos unos 4 metros de altura desde donde están los bomberos. Ahora hay muchas más altas, mira esta, que está justamente acá siendo combatida por los voluntarios.
Ya, pero en estos instantes ya está bomberos con agua combatiendo encima de la techumbre. ¿La telescópica está funcionando?
La telescópica todavía no funciona. Tercera alarma, me están diciendo acá.
Sí, están, ya se...
Es decir, vienen más carros de bomberos aquí al lugar.
¿Cuántos más o menos hay, Borco? Porque hemos visto mucho movimiento de bomberos en este despacho. Yo me atrevería a decir que hay a lo menos 5 carros, pero me imagino que son muchos más.
Claro, son muchos más. Acá en el sector, por lo menos, deben haber unos 20 carros.
20.
Mira. Señor, déjame preguntar, ¿cuántos carros más o menos hay según el cálculo que usted tiene? 20 carros, mira, le dimos justo el clavo, 20 carros.
Oye, nos dicen que la calle es Germán Domínguez. Germán Domínguez, habíamos dicho Germán González, pero precisamos, uno de nuestros auditores que conoce el lugar, es Santa María con Germán Domínguez, donde se produce este incendio.
Así es, nosotros seguimos haciendo el paneo correspondiente. Tomás, ustedes me interrumpen cuando ustedes lo quieran. Ahora ya... La parte delantera donde estuvimos en un principio, mira, hay gente, acá vamos a hacer otro zoom, hay civiles que se han subido a escalas particulares, mira. Ahí están viendo con mangueras de jardín, están humedeciendo el techo. Fíjense que esa persona que ustedes están viendo es la misma persona que entrevistamos al principio, es el dueño del galpón contiguo y él ha decidido subirse a esa escala de jardín, una escala de color verde, y está con una... manguera de jardín humedeciendo el techo de su casa, o de su empresa, mejor dicho, para poder aislarla de la temperatura.
No, claramente lo que está a mano.
O sea, hay una desesperación profunda de que tampoco pierda el patrimonio, ¿cierto? Se entiende, claramente es peligroso lo que dices tú, Tomás, pero es una situación ya completamente... compleja para él y para todas las personas que están justamente afectadas por este siniestro acá en la comuna de Independencia. Sí,
yo sé que es muy difícil reportear en este momento en el lugar. Sí, te digo que es muy difícil reportear por la emergencia, pero en una de esas a lo mejor alguien podría decirnos si la fábrica de el plástico es muy contaminante cuando se quema. Si existe realmente la fábrica de plástico en la parte posterior y si esa fábrica de plástico está protegida hasta el momento del incendio. No sé si alguien conocerá la disposición de los inmuebles hacia atrás.
Vamos a tratar de ver si hay gente acá que conozca las circunstancias, porque aquí hay muchas personas que se están levantando a esta hora, pero quizá haya personas que ya venían a trabajar acá al sector. Señor, ¿cómo está? Le hago una cosa. ¿Usted trabaja acá? ¿Conoce la empresa? ¿Sabe de qué se trata? Eso me decía, una empresa de plástico, y también hay una mueblería al otro lado. No se preocupe, muchas gracias. Nosotros estamos empadronando en vivo acá en el sector.
Oye, pero hay una empresa de plásticos.
¿Usted?
¿Conoce de qué se trata esta empresa?
Sí, pues esta es una textil aquí. Es una textil que lleva años aquí trabajando.
Correcto.
Y me parece que se provocó a través de un incendio que atrás, un taller, no sé cómo era acá, pero ahí se quiere igual.
Hay un señor que entrevistamos antes que me decía que había tres empresas, una de plástico, una de madera y sí, esta de tela.
Sí, yo lo conozco, la que está aquí adelante es pura tela.
Pura tela.
Incluso antes de ayer ya llegó un camión a descargar mercadería.
Claro, eso es bueno a explicar la alta combustión que hay hasta ahora, ¿no es cierto?
Sí, 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 no, pero ahora se bajó un poco delante y habéis visto uno de los videos que tengo, no, ya más alto que estos edificios, por lo menos 10 metros para arriba de las llamas.
10, 15 metros.
Sí, ya. No, gigante, gigante.
Fácil, ya pues. Sí. Muchas gracias.
Pero lamentable por la gente.
Sí, claro, absolutamente.
Pero lo bueno es que no había nadie adentro. Lo más importante.
Claro, bueno, muy amable. Gracias.
Sí, bueno, este señor decía que no había nadie adentro, pero nosotros vimos trabajadores que estaban rescatando los vehículos con estas grúas horquillas, ¿cierto, Tomás? Ustedes lo vieron, cómo las trataban de sacar, porque se estaba destruyendo toda la propiedad industrial, que ahora ya es esquelética. ¿Se puede ver más controlado el incendio? Sí, ¿eh? Mira, el costado, este costado que estamos mostrando, que es justamente donde estábamos a la entrada, acá, ¿viste? Donde está justamente la entrada de la tienda de textiles, ya está con humo blanco, es decir que está evaporizándose el fuego, se está controlando la situación, pero al otro lado, hacia la derecha, las llamas siguen siendo de bastante altura.
Sí, comienza ya a salir vapor.
Uno ve ya que no se ve, o sea, el humo está negro, por supuesto, pero también se comienza a ver vapor, como tú dices, Tomás, o que se comienza de alguna manera ya a notar el combate de bomberos, de las distintas unidades de bomberos que están trabajando en la zona. Cristian, ¿ha bajado un poco la intensidad de las llamas?
Absolutamente. ¿Y sabes por qué te lo digo, María José? Porque la temperatura acá mismo, donde estoy, ya no se siente con tanta intensidad. Perfecto. Como al comienzo. Y eso ya viene a identificar que el foco del fuego y como la temperatura está disminuyendo, quiere decir que está claramente siendo mucho más controlado.
Qué
pese
bueno.
A que las llamas no dejan de ser impresionantes.
No.
En la parte posterior, que seguramente debe ser donde decía uno de los entrevistados que tuvimos, correspondería o al taller de maderas, que justamente esta mueblería, o también la fábrica de plásticos. Ahí se lo tendremos que preguntar al comandante de bomberos, que créanme, en este momento está más preocupado de coordinar la acción de bomberos para controlar las llamas.
Evidente. Cristian, vamos a hacer un pequeño alto, tú nos interrumpes cuando haya novedades.
Por supuesto, líneas abiertas con ustedes.
Líneas abiertas, Borco.
La radio alerta y oportuna.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
La Bolsa de Comercio Santiago ayer subió el principal indicador, el IPSA, en un 1.29%. El índice general aumentó un 1.26%.
En Wall Street, el Dow Jones subió un 0.63% y el Nasdaq también subió y lo hizo en un 1.26%.
Ayer el precio del dólar bajó 5 pesos con 50 centavos al cotizarse en 855 pesos con 70 centavos comprador y 856 pesos vendedor.
El euro se cotiza en 1.012 pesos con 85 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.779 pesos con 29 centavos.
Ayer el precio del cobre subió 1.23% en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a $5.97 la libra. A esta hora el precio del cobre se transa a $5.96 la libra.
El precio del petróleo Brent baja un 0.68% en Londres. El barril se cotiza en $70.20. En Nueva York, el WTI baja un 0.87%, se cotiza en $64.85 el barril.
Según lo informado por la Empresa Nacional del Petróleo, esta semana no se registrarán variaciones en los precios de la gasolina de 93 y 97 octanos, tampoco en el diésel o el gas licuado de uso vehicular. El único ajuste corresponde al querosén, que anotará un alza de 7,4 pesos por litro.
Línea de camionetas Pickups Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.390.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup. Piensa en Fotón.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siete de la mañana, 45 minutos.
Usted nos va a decir por qué siguen hablando de esto, qué les pasa, no hay otra noticia. Sí, sí, todo esto nos puede decir lo que quiera. Lo que pasa es que todos los días se conoce algo nuevo, todos los días sucede algo nuevo. Nos referimos al cable entre Chile y China, entre Hong Kong y Hong Kong.
Cacofonía.
Va a parecer una cosa rara, una tautología. No, entre Hong Kong y Hong Kong. Ahí está pronosticado todo esto. ¿Y por qué tenemos que seguir hablando de esto? Porque ayer el presidente Gabriel Boric habló de esto, y por lo tanto tenemos que contarles qué dijo, porque además hay una serie de consecuencias desde el punto de vista político, porque además antes de ayer se supo que había habido una tramitación express en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que no es normal esto. Entonces, cuando uno dice, bueno, pero esto es normal, no es normal. Ahí no hay permisología, ahí no hay atraso, sino que hay aceleración. Y por lo tanto, todo muy rápido. Porque además, estas situaciones contradictorias evidentemente que están provocando muchísima incomodidad en el gobierno electo, o sea, el gobierno que tiene que asumir el poder dentro de poco, porque las contradicciones han sido muy fuertes y porque, China fijó lineamientos del cable con Chile en un documento de marzo de 2025 y un documento chino.
Antes de que presentaran incluso su solicitud de concesión.
Sí. Estaba todo preparado. Los chinos lo tienen dentro de su plan. Y por lo tanto, este es un tema. Bueno, todos los días se saben cosas nuevas.
Aparte que el subsecretario de Telecomunicaciones había viajado a Shanghái, se había reunido con personas chinas, tuvo reuniones de lobby. Este nuevo antecedente de que se habían delimitado claramente algún tipo de acuerdo, no sé si acuerdo, pero los límites básicamente de esta concesión antes de que se presentara la solicitud. Ayer el presidente habla, pero no responde una de las principales dudas, que es por qué se anula el decreto que firmó el ministro. Dicen que era tipeo, fueron después de las advertencias, pero ellos no se dejan llevar por advertencias o amenazas extranjeras. Hay muchas cosas que quedan todavía sobre la mesa y que no han logrado responder.
Ahora, en Chile está todo cruzado, ¿eh? Porque es un país pequeño, está todo cruzado. Entonces, esto es como una tela. Algunos dirán tela, sí. Otros dirán telaraña, también. Pero está todo cruzado. La telaraña, usted sabe, los mosquitos se quedan ahí atrapados. Bueno, ¿por qué digo esto? ¿Cuál es la dirección que da la empresa china para sus actividades? Usted dice, uno presenta una empresa, tiene que entregar el RUT de la empresa, etcétera. La dirección legal. ¿Cuál es la dirección? La dirección de la empresa. Es de un estudio jurídico. ¿De quién es el estudio jurídico, entre otros? Es socio ahí, pero socio fundamental. Fernando Barros, ministro de Defensa de José Antonio Kast. Está todo cruzado. Francisca Cárez, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ustedes lo comentaban, hay una crisis por el manejo de este proyecto del cable submarino con China que escaló y ha escalado todos estos días a raíz de antecedentes que van surgiendo cada momento. Y se ha convertido en una de las tensiones políticas y diplomáticas que han marcado las últimas dos semanas, porque sí, quedan dos semanas para que Gabriel Boric se retire del Palacio de la Moneda. La estación de trenes de Colín, en las cercanías de Talca, fue el escenario elegido por el mandatario para reafirmar públicamente a uno de los cinco ministros que han acompañado justamente al presidente desde el inicio de su administración en medio de este impasse, si es que así pudiésemos llamarle, por el proyecto de cable submarino que conectaría con Hong Kong. En el marco de esta ceremonia y recorrido también de uno de los nuevos buses carriles del histórico ramal Talca Constitución DF, Boric fue enfático. Dijo que Muñoz, así, tiene todo mi respaldo y aseguró que el gobierno no se va a dejar amedrentar por ninguna sanción externa. Eso fue lo que dijo a la pasada cuando le preguntamos mientras saludaba a la gente y a su lado tenía al ministro Muñoz. Después, en su alocución, en su discurso, Boric aprovechó de enviar una señal política clara teniendo entonces al ministro de Transportes a su espalda. Aseguró que su secretario de Estado no anda nada solo, que cuenta con el respaldo total del Ejecutivo y que su gestión ha sido impecable en todos los aspectos, incluso frente a cuestionamientos internos y también a los externos. Pasemos a revisar lo que dijo el presidente Gabriel Boric.
Juan Carlos Muñoz, que ha hecho una tremenda pega en todas las dimensiones que se le ha encomendado en su trabajo. Así que el ministro Muñoz no anda nada solo. Está con nosotros. Nosotros estamos con él.
Ustedes lo escuchaban, no anda nada solo, una frase que no se interpreta como algo casual, sino como parte de un respaldo, un lineamiento dentro del propio gobierno para poder enfrentar esta crisis que les llega a ya menos de dos semanas de dejar el gobierno. Por ejemplo, sabemos que existen críticas por la firma y la posterior revocación del decreto que otorgaba la concesión de este consorcio vinculado a China, y esto se ha sumado a las tensiones diplomáticas con Estados Unidos, que ya se ha vuelto algo más paralelo por respecto a las revocación de visas a las autoridades chilenas. Pero parte de esta línea comunicacional en todo el gobierno ha sido ponerle los paños fríos a esta firma y posterior revocación del decreto y a que se haya informado a través de los distintos gabinetes. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Adriana Del Piano, salió a bajarle el perfil a la polémica por la cronología que se ha contado de este relato, señalando que se ha sobredimensionado un trámite administrativo. Recordemos, la ministra estuvo en una cita con el embajador estadounidense Brandon Judd, quien, según dijo hace un par de días, le había advertido sobre la amenaza de seguridad de este cable. Sin embargo, la ministra señaló que el tema sí fue planteado como una preocupación, pero no como una advertencia formal, ni menos con una sanción directa.
Nadie tiene la cronología completa de un hecho, porque no corresponde. Entonces no hay en esto secretos ocultos ni doble intención.
Desde la misma región del Maule le consultamos al ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Por qué? Porque su cartera también está por alguna parte involucrada, porque este trámite pasa por 13 pasos y el último tiene que ver con el MIMBU. El ministro reconoció que no conocía nada de este detalle, la concesión, los detalles no los conocía, pese a que, como les comentaba, su cartera tramitaba de manera administrativa parte de este proyecto. Advirtió que, considerando los días que restan del gobierno, la definición final, lo más probable, lo más seguro, es que recaiga en la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast.
No estábamos informados, no tenía etapas previas, estaba en toda una discusión previa. No va a ser en este periodo que se va a tomar la decisión, se va a tomar en el próximo gobierno.
Bien, el ministro fue claro, se va a tomar en el próximo gobierno. Ahí se lo dejan al futuro oficialismo y al equipo de José Antonio Kast. Pero las declaraciones no se detuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ya en La Moneda, en horas de la tarde, la ministra vocera Camila Vallejo respondió directamente a las críticas, incluso fue consultada por las críticas que hizo el próximo ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien acusó falta de transparencia en todo el manejo de este proyecto del cable Chile-China. Vallejo volvió a defender la actuación de Muñoz, asegurando que el ministro ha sido incluso más riguroso de lo que exige la ley y que todas las decisiones fueron conversadas siempre con el presidente de la República, Gabriel Boric. Consultada por las contradicciones en el relato oficial, Vallejo fue categórica. Sostuvo que el gobierno no ha ocultado información, que el proyecto sigue en primer trámite de evaluación administrativa, que lo han dicho así desde el inicio, y llamó a evitar juicios infundados apelando al patriotismo frente a lo que calificó como una sanción injusta contra un ministro de Estado.
El proyecto está en evaluación justamente, como hemos dicho, desde el momento uno. Yo pediría que antes de hacer esos juicios o esas acusaciones infundadas, al menos hay un mínimo de solidaridad con un ministro de Estado que ha sido sancionado.
Un lineamiento comunicacional de este relato que todavía no convence a muchos, incluso desde la oposición, el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno, fue aún más crítico. Señaló que el presidente deja mucho que desear en cuanto a las relaciones exteriores. Siempre ha tenido una cierta conducta respecto a su homólogo estadounidense, Donald Trump, y aparte calificó el manejo de esta crisis como pésimo, la gestión del gobierno en el proyecto cable China-Chile, y afirmó que la polémica ha terminado incluso por dejar mal el nombre de nuestro país a nivel internacional.
Esto ha mostrado una desprolijidad, comportamiento sistemático del gobierno en materia internacional que no ha estado a la altura. Creo que le hace daño a Chile.
Ahora, más allá del respaldo político que hubo el día de ayer y que probablemente siga en estas últimas dos semanas, ahora, como ustedes bien lo comentaban, lo que el gobierno deberá explicar, si es que lo hacen, porque no lo han hecho durante estos últimos días, es la tramitación express de este proyecto que se conoce, porque la concesión fue gestionada en apenas 63 días, muy por debajo del promedio histórico de este tipo de permisos que suele extenderse por más de un año. Un antecedente que no solamente va a abrir más dudas, sino que también hizo un llamado de atención dentro del Ministerio de Transportes, con quienes hemos conversado arduamente durante esta semana, y sabemos que no están contentos con las versiones que han entregado desde la Subtel, el subsecretario Claudio Araya del Partido Comunista, quien hace un quiebre en el relato que ha tenido el gobierno. Por lo tanto, hubo un llamado de atención y probablemente este nuevo antecedente también los vuelva a complicar, y a ver, vamos a tener que observar y conocer cuál va a ser el relato ahora desde el Palacio de la Moneda. María José Tomás.
Lo primero es que, contrariamente a lo que dice Camila Vallejo, aquí ha habido omisiones, ocultamientos, no se contó toda la verdad del comienzo. Esa es la verdad. No se supo que el decreto estaba firmado, no se supo que lo había visto el presidente Gabriel Boric y que lo había echado para atrás, no se supo un montón de cosas. No se supo la causa de la sorpresa de Gabriel Boric. Al principio pensamos que la causa de la sorpresa era justamente que los trámites eran iniciales, como se había dicho públicamente por el canciller Alberto Van Claveren y varios más, y resulta que estaban en un estado terminal en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. O sea, que ha habido una cantidad de contradicciones enormes. Y esto ha provocado al interior del oficialismo, principalmente en eso que se llama socialismo democrático, principalmente en el PPD, el socialismo, el Partido Socialista ha estado bastante silente. Paulina Bogdanovic, que le gusta hablar harto, no la hemos escuchado mucho, y habla harto. Posiblemente esté en vacaciones, y que por lo tanto esté en sus días de asueto, puede ser. Pero en el Partido Socialista, los otros socialistas, el silencio ha sido grande. En el PPD, la molestia ha sido grande con el gobierno, porque están conscientes de la cantidad de omisiones y de ocultamientos que ha habido, y lo han dicho con toda claridad. Y por lo tanto, lo que dice Camila Vallejo en realidad son los últimos días de la vocera, que tiene que seguir manteniendo un discurso oficial, pero que se cae. ¿Cuál es la preocupación al interior del gobierno? ¿Cuál es la preocupación del presidente Gabriel Boric? Que todo este tipo de cosas empiezan a resquebrajar el relato y a resquebrajar los últimos días. Se estimaba que podían ser días pacíficos, se estimaba que podían ser días tranquilos. No han sido días tranquilos para nada por toda esta situación. Es un dolor de cabeza enorme para el gobierno lo que aquí ha ocurrido. Recordemos además que hay una arremetida en el Congreso, están siendo citados a declarar varios, como Juan Carlos Muñoz, como el subsecretario, y por lo tanto varios van a tener que pasar por el interrogatorio del Congreso, que hace su trabajo, que es la facultad de fiscalizador, principalmente estoy hablando de la Cámara de Diputados.
Pero
y
todavía,
algunos, sí.
Sí, no, es que hay cosas que todavía no se explican respecto a esto. Tuvo que hablar el embajador Brandon Yud, embajador de Estados Unidos en nuestro país, para que luego se comenzara a conocer que habían existido tres reuniones, no una, tres reuniones donde representantes del gobierno de Estados Unidos levantó alertas. Una entre gente de la Subtel con la diplomacia de Estados Unidos, luego otra con el embajador de Chile en Estados Unidos y gente representante llano del gobierno estadounidense, luego otra entre el propio embajador Judy y la ministra del piano, y no se ha logrado explicar cuál fue la advertencia que hace que el ministro Muñoz y el presidente Gabriel Boric determinen anular el decreto. ¿Cuál era la advertencia? No se ha respondido por qué se anula, porque más encima se mintió, porque las causas que están estipuladas en los registros hablan de que se anuló el decreto por razones de tipeo. Eso se dice.
Lo que es falso.
Es mentira.
Lo que es falso.
O sea, ¿por qué no se explica de una vez cuáles fueron las advertencias?